Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Día FinTech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día con Día FinTech. ¡Bienvenidos! Perfecto, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias pues a todos los que se están conectando aquí muy puntualmente, si les parece bien, y también por respetar el tiempo de los que aquí nos acompañan. Ahorita en uno o dos minutitos más ya arrancamos, nada más para terminar de esperar a que se sigan conectando. Y pues nada, pues muchas gracias a todos los que se están conectando. Gracias, la verdad hubo mucho interés sobre el webinar que vamos a tener el día de hoy, pero bueno, ahorita en un minutito más arrancamos y le doy la bienvenida a nuestro invitado especial, ¿va? Entonces, un minutito más y arrancamos con el webinar del día de hoy, que para los que se están conectando, les recuerdo que estaremos platicando sobre Open Banking en México, en Latinoamérica, etcétera, ¿va? Entonces, un minutito más y arrancamos. Perfecto, bueno, entonces, bueno, si les parece bien, podemos empezar a dar inicio. Todas las personas pueden empezar a, si tienen algún tipo de pregunta, comentario, lo pueden ir ahí escribiendo en el chat. Ahorita vamos a tratar de que esto sea una plática muy dinámica y fluida. Y bueno, para ya comenzar en materia, me gustaría el día de hoy pues darle la bienvenida a Pablo Cuarón, quien es VP de Business Development en Mastercard. Pablo, pues nada, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, y pues me gustaría simplemente agradecerte y darte la bienvenida. Y pues ahora sí que puedas dar una introducción muy general de quién es Pablo Cuarón. Bienvenido, Pablo, y gracias.
Hola, Roberto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo para platicar de temas tan interesantes, ¿no? A nivel profesional, pues creo que ya describías mi responsabilidad hoy dentro de Mastercard. Soy vicepresidente de desarrollo de negocios, enfocado en fintech y en el espacio de nuevos jugadores. Tengo esta responsabilidad desde hace 4 años y la verdad es que ha sido un rol muy entretenido en el que me ha tocado ser parte activa, diría yo, del desarrollo y del crecimiento del ecosistema fintech en México, que es un tema que me apasiona y en el que pues, me ha permitido conocer a muchos de los actores que hoy están dando forma a este espacio que esperamos siga transformando las finanzas en nuestro país, ¿no? De forma más general, llevo pues más de 13 años trabajando en la industria de medios de pago, en Mastercard con diferentes roles. Antes de eso estuve un par de años en la industria de consumer goods en Procter & Gamble. Soy ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana y tengo una maestría en administración por la Escuela de Negocios de Haas y en la Universidad de California en Berkeley.
Órale, Pablo, no, pues súper buena experiencia y background. Y una pregunta, Pablo, ¿cómo fue que te empezaste a meter o a interesar en estos temas de tecnología financiera?
Pues mira, te cuento un poco cómo llegué a Mastercard, ¿no? Y después esto empezó a evolucionar, pero yo entré a Mastercard un poco, la oportunidad que se presentó en ese momento era una oportunidad de hacer trabajo de consultoría en la industria de servicios financieros, una industria que pues en 2010 se veía muy diferente a cómo se ve el día de hoy, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, que el punto de entrada. Digo que llevo 13 años aquí y nadie me ha obligado a quedarme. Lo que ha pasado es que la industria ha tomado un camino y una evolución muy interesante en la que, pues, hemos ido viendo una transformación y un movimiento en el que además Mastercard como compañía también ha tenido una evolución interesante, ¿no? Cuando yo entré a Mastercard, si bien claramente estamos muy cerca de la industria de servicios financieros, pues, siempre la gente pensaba en Mastercard, nos veían como pues, son un banco o están pegados con los bancos o qué hacen, ¿no? Y poco a poco hemos ido tratando de, o la compañía ha ido cambiando su posicionamiento para acercarse mucho más a una empresa de tecnología, a nivel cultural, en la forma de operar, en la forma de trabajar. Y eso es un poco lo que somos en el centro y en espíritu, ¿no? Y un poco ese camino y ese posicionamiento, pues nos han convertido en un aliado natural para los jugadores que están tratando de hacer cosas nuevas en el ecosistema. Y así fue que poco a poco me fui acercando, ¿no? Yo con el rol que tenía cuando el ecosistema empezó a desarrollarse en México, digo, hubo ahí algunos jugadores en etapa temprana, 2013, 2014, pero yo diría que el ecosistema fintech verdaderamente detonó en México 2017, 2018. Y yo tenía un rol que se llamaba New Flows, ¿no? Nuevos flujos, que es pues, un nombre súper amplio y eso es lo que reflejaba. Era donde capturamos nuevas oportunidades de negocio y nuevos flujos de pago. Y ese rol, pues coincidió, como te digo, el timing con el desarrollo que empezó a tener el ecosistema fintech y entonces muy pronto se empezó a convertir y yo empecé a involucrarme de forma mucho más activa y el rol se empezó a convertir mucho en lo que hago, en que desarrollo de negocios para el ecosistema y el segmento fintech.
Órale, órale, perfecto, Pablo. ¿Y tú estás enfocado principalmente en México, en Latinoamérica?
Yo veo México, ¿no? Tenemos,
México, ok.
somos parte de una estructura más amplia, hay personas con roles similares al mío en otros países a nivel regional, yo estoy enfocado en México.
Órale, súper. Sí, digo, y ahorita que mencionabas, sí, digo, hace 10 años, 2000, digo, que dices que llevas casi 3 años, 10 años, pues 2013, 2014, digo, nada que ver con el ecosistema que está hoy en día, ¿no? Ahorita tú mencionabas unas fechas, 2017, 2018, que justamente coinciden con la, pues tan conocida ley fintech, ¿no? Que pues por ahí la estaban empujando realmente, pues las fintechs que andaban ahí innovando, explorando, pues son quienes impulsan esta ley y por ahí del 2018 es cuando se promulga esta regulación, ¿no? Y no porque, y digo, algo que tú también, pues sabes perfectamente es que pues no todas las empresas fintech son reguladas bajo la ley fintech, sino muchas pueden ser modelo de negocio tecnológico financiero, mas no bajo la regulación que es la ley de instituciones de tecnología financiera, ¿no? Entonces, pues digo, de cierta manera esto también como que dices, abonó, apoyó al ecosistema para que se empezara a consolidar. Y bueno, ya como empezando un poquito más entrando más en materia y a lo mejor tratando de dejar un poquito fuera las definiciones legales, porque luego ahí la CNBV como que es un poco celosa de sus términos y si no eres fintech y dices que eres fintech, pues hay bronca, ¿no? Entonces, ahora sí que me gustaría preguntarte de manera personal, ¿cuál es como tu definición de fintech? ¿Qué es una fintech? ¿Qué es un modelo de negocio fintech?
Sí, yo creo que el término es muy, muy descriptivo, ¿no? Son empresas que utilizan la tecnología en su centro y que nacen, ¿no? Digitales y desde una perspectiva tecnológica para ofrecer servicios financieros, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, cómo nacen y
Claro.
el rol que ocupa la tecnología, ¿no? Al fin de cuentas, pues hay muchas empresas que ofrecen servicios financieros allá afuera. Las fintech lo que tienen en la tesis de su oferta de valor y de su modelo de servicio es la tecnología y construyen alrededor de la tecnología, ¿no? Entonces, para mí eso es una fintech, una empresa que construye su propuesta de valor en sus canales de distribución alrededor de la tecnología para ofrecer servicios financieros.
Claro, sí. O sea, porque digo, a veces está mucho el debate, ¿no? De que, oye, yo estoy una financiera y tengo una app, ¿eso me hace fintech? Pues no, o sea, justo lo que dices, ¿no? O sea, el core real de las fintech reales que vemos hoy en México es la tecnología. Son empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros, que es muy
Correcto.
diferente ser una empresa financiera que ofrece servicios a través de la tecnología. Es un core totalmente distinto, ¿no? O sea, porque, como dices, pues el core es la tecnología, ¿no?
Y creo que en esa descripción que haces, pues podemos agrupar a dos grupos de participantes hoy en el ecosistema mexicano, ¿no? los que nacen digitales y que nos referimos mucho como fintechs, nacen digitales y nacen con ese core tecnológico y pues otro tipo de instituciones que llevan operando mucho más tiempo en el ecosistema, bancos tradicionales, que están en un proceso de transformación tecnológica, que también me parece que es saludable, ¿no? Pero creo que es importante marcar la diferencia entre los dos.
Claro. Oye, Pablo, y como cuál es tu opinión al respecto sobre la evolución que ha habido en fintech, o sea, en el ecosistema fintech, digo, a lo mejor en México y que a lo mejor es muy parecido en Latinoamérica, ¿qué ha habido a lo mejor pre y post pandemia?
Y yo creo que otra vez, ¿no? El ecosistema fintech en México tiene una vida muy, muy corta en la que han pasado muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Regresamos a 2017, 2018. O sea, hay un periodo inicial de, pues vamos a decir, lanzamiento, nuevos jugadores al mercado, y después lleva el tema de la pandemia, ¿no? Y aquí creo que también es importante acotar, porque estamos hablando de fintech pensando mucho en los jugadores que tienen modelos a los que nos referimos como bancos retadores, neobancos, wallets, ¿no? Si quisiéramos hacer un reconocimiento más estricto, habría que irnos un poquito más para atrás, pues en el momento en el que llegan una primera oleada de agregadores de pagos, ¿no? Yo diría que fueron los primeros jugadores que empezaron a traer tecnología para tener una oferta de servicios financieros diferenciada y fueron los primeros en llegar, ¿no? Después, el movimiento ahora sí pues, toma mucho más fuerza y explota en 2017-2018 cuando empezamos a ver a jugadores con una oferta de banco retador, de wallet, apalancados en un solo producto, tarjeta de crédito, algunos en ese momento pre-ley fintech explorando tarjeta de débito. Después, como dice, se publica la ley 2017-2018, se hace un primer corte en el ecosistema, en los modelos para poder ofrecer servicios financieros, en los requisitos, queda mucho más en blanco y negro lo que exige el regulador, ¿no? Y eso creo que también tiene fuerza en lo que pasa después. Entramos 2020, pandemia, 2 años, poquito más de pandemia. Que vienen muy bien para el ecosistema y para una serie de industrias, si bien sabemos que la pandemia fue devastadora en muchos sentidos, en lo que refiere a adopción digital, vimos una aceleración ¿no? Se lograron en 2 años lo que se esperaba lograr en algunas industrias y para algunos modelos de negocio en 5 o 6, ¿no? Entonces hubo una aceleración importante, una creación de conciencia y de educación financiera hacia lo digital importante que de alguna forma ayudó a pavimentar el camino para las fintechs que venían entrando. Entonces, ahí en términos de adopción, mucha conversación fintech 2020, 2021, 2022. Mediados del 2022, la conversación vuelve a cambiar, ¿no? En un entorno macroeconómico complicado, tasas de interés a la alza, incertidumbre, lo que está pasando en el otro lado del mundo, Rusia, Ucrania y el impacto que eso trae a los mercados, a todos los mercados en realidad, empiezan a cambiar la relación de los jugadores con los inversionistas, ¿no? Y creo que ahí es donde estamos hoy. Entonces, empezamos con la entrada de un grupo de agregadores, después una ola en la que vimos pues, la llegada de nuevos jugadores con modelos de wallet, banca digital, vamos a llamarle así. Después empieza a haber cierta especialización en una oferta de valor para segmentos específicos, conversaciones cripto, y ahora pues vemos un poco una desaceleración alrededor del nacimiento, si bien sigue siendo un ecosistema grande en México, hablamos de alrededor de 650 fintechs para cerrar 2022, empezamos a ver una desaceleración en lo que refiere a nuevos jugadores y un foco más en estabilización de unit economics, de modelos de negocio, probablemente algo de consolidación en el ecosistema.
Ok, claro, sí, como que, digo, no sé qué opinas, pero yo veo como que en el ecosistema fintech, digo, obviamente, pre y post pandemia, o sea, toda esa transición hubo como una depuración natural, ¿no? De, a ver, ¿quiénes son realmente fintechs? ¿Quiénes realmente están adaptando? ¿Quiénes realmente tienen la capacidad? Sobreviven, ¿no? Hubo una depuración, pero realmente creo yo que muchas, pues realmente fueron sus mejores años, ¿no? Como tú decías, ¿no? Para muchos fue la peor época, crisis, etcétera. Pero pues para empresas como Mastercard o muchos que están en el sector, pues fueron muy buenos y eso que decías, ¿no? La digitalización, el tema también de comercio electrónico en general creció, pues muy cañón, y hubo una aceleración que, como bien decías, de lo mejor que esperaba 5 o 10 años, en 2 años pasó, ¿no? Entonces, pues sí, creo que definitivamente la pandemia ayudó a justamente esto que mencionas, a como depurar el ecosistema fintech, y ahorita estamos como en esa transición de justamente como la consolidación de las fintech que ya pasaron la prueba de fuego y ahora sí ya están como peleando el mercado, tratándose de consolidar. Y a lo que mencionas, me gustaría como añadir que sigue habiendo como mucho interés de estos fondos de inversión de capital de riesgo en el sector, ¿no? O sea, sigue siendo uno de los sectores en los que hay como más apetito. ¿Por qué? Por justamente lo que mencionabas, ¿no? Temas de tasas de interés, competencia, pues todavía sí hay competencia, pero pues tampoco tanta. Sigue habiendo de cierta manera, pues ciertos bancos que pues tienen prácticamente todo el mercado. Entonces, pues
Sí.
sí, que creo, sí.
Sí, no, ahí creo que es un punto importante. El hecho de que se desacelere un poco desde la perspectiva de inversión, y ahorita podemos hacer un doble clic ahí, el ecosistema no quiere decir que la oportunidad ya no esté ahí. Hay situaciones de infraestructura no resueltas, hay una oportunidad gigantesca desde una perspectiva de inclusión financiera. Entonces, como decimos, los fundamentales del negocio y de la oportunidad siguen estando ahí, ¿no? Creo que cuando hablamos o cuando hacemos doble clic en la desaceleración, si bien todavía 2022 se ve una caída en monto invertido en el ecosistema desde una perspectiva de capital de riesgo comparado con 2021, 2022 sigue siendo el segundo año de mayor inversión en capital de riesgo en el ecosistema. Lo que vemos es que empieza a cambiar un poco el perfil de las inversiones, ¿no? Las mega rondas para jugadores en etapas un poco más maduras son las que se están retrasando y es donde
Okay.
están los inversionistas están pues demandando un poco más de estabilidad, están buscando ver que las inversiones que están haciendo son rentables. La tesis anterior era una tesis completamente fundamentada en crecimiento, ¿no? Había mucha liquidez, mucho dinero fluyendo al ecosistema y exigiendo pues unas tasas de crecimiento muy aceleradas. Ahora, dentro de este entorno que describíamos, el foco está en la rentabilidad y en la escalabilidad. Entonces empezamos a ver que la inversión se decanta por tickets más pequeños a empresas en etapas más tempranas. No estamos viendo las mega rondas que vimos anteriormente de la forma que las vimos, ¿no? Las valuaciones están cambiando, entonces pues también los fundadores están buscando optimizar el runway que tienen en sus empresas y de alguna forma pues están un poco reperfilando sus negocios y orientándolos a una posición que les permita levantar a cifras y a valuaciones más interesantes para ellos también.
Ok, perdón, ahorita que mencionaste ese término de runway, del runway que tienen estos fondos, ¿qué significa runway?
Y
Perdón.
quiere decir el capital y los fondos que tienen disponibles para operar, el tiempo que eso les permite, ¿no? Entonces, lo que están buscando es optimizar el capital que tienen disponible para extender el periodo de vida que eso les daría, ¿no?
Ok, sí, o sea, de cierta manera eficientarlo y a lo mejor diversificarlo, ¿no?
Y eficientarlo y de alguna forma, ¿no? Si lo dejamos muy vulgarmente, pues todos están apretando el cinturón, ¿no?
Claro.
Con los fondos que tienen, están dirigiendo sus inversiones y su gasto al core de la operación, optimizar el negocio, más que a, como decíamos anteriormente, a quemar muchos de esos fondos en la atracción de usuarios, en la adquisición de usuarios, en marketing, etcétera.
Okay, va perfecto. Oye, Pablo, y a lo mejor entrando como otro tema que está como dicen, está junto con pegado. El tema de todo este tema de cripto, descentralización, finanzas descentralizadas, que digo, cuando sale la ley se supone que había como cierta irregulación respecto a criptoactivos, pero al final, pues digo, sí está en la ley, pero en la práctica es letra muerta. Ahorita no hay una regulación, ¿no? Digo, hay cierta regulación en temas de prevención del lavado de dinero, etcétera, ¿no? Pero como tal, los criptoactivos en México no están regulados, no están prohibidos. Bueno, están prohibidos para ciertos sectores en específico, sistema financiero, pero o sea, ahora sí que se pueden
Correcto.
hacer, ¿no? Entonces, como entrando a ese tema, ¿qué opinas de todo el tema de DeFi contra, o sea, finanzas descentralizadas, descentralización contra centralización? ¿Qué opinas? ¿No? Por ahí me gustaría como seguir la plática.
Y empezaría por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La infraestructura y la tecnología. Yo creo que antes de hablar directo sobre finanzas descentralizadas o sobre cripto, hablaría de la tecnología subyacente, ¿no? Un poco lo voy a generalizar en blockchain, pero yo creo que eso es una tecnología poderosa que tiene uso claramente en la industria de servicios financieros, pero en muchas otras industrias, ¿no? Entonces creo que esa es una tecnología poderosa en la que hoy pues muchos sectores están enfocados, eso apalancado de, si hablamos de la aplicación de contratos inteligentes, creo que puede permitir, y no voy a entrar en los detalles, pero puede permitir a muchas industrias pues desarrollar oportunidades que hoy no han sido exploradas, ¿no? De industria estoy hablando desde, ¿no? Estamos viendo, estaba leyendo una aplicación interesante en la agricultura, por ejemplo, ¿no? Poder permitir a los productores, a los granjeros, a los agricultores comercializar sus productos a distintos mercados con precios más atractivos, garantizando la calidad, garantizando el origen. Creo que todo eso se sustenta en blockchain, ¿no? Entonces, es simplemente un ejemplo para decir que la tecnología es poderosa y que creo que todavía no hemos explorado todo el potencial que tiene esa tecnología. Si llevamos esa conversación al ámbito de servicios financieros, evidentemente la primera conversación es alrededor de cripto, que es importante distinguir que no es lo mismo que finanzas descentralizadas, ¿no? Cripto es un activo digital, o las criptomonedas son activos digitales, y los activos digitales, pues, son de alguna forma el vehículo de intercambio de valor que se utiliza en un modelo de finanzas descentralizadas, pero no son lo mismo, ¿no? O sea, hablando de finanzas descentralizadas, pues, cuando hablamos de finanzas descentralizadas, nos referimos justamente a una alternativa al sistema financiero tradicional que apalanca como tecnología pues las diferentes capas contables, los famosos ledgers y blockchains, ¿no? Para conectar a las personas sin intermediarios y permitir la oferta de servicios financieros tal cual desintermediada. Esto quiere decir que no hay un banco moviendo el dinero, no hay un banco central respaldando la moneda. Y se permite conectar a los participantes directamente en el sistema, ¿no? Entonces, la tesis principal de finanzas descentralizadas es acelerar el movimiento en las transacciones o reducir los tiempos de espera a nivel transaccional, fomentar la inclusión financiera y regresar un poco el poder al consumidor sobre el uso de sus recursos, ¿no? Creo que esa es una tesis inicial interesante. Finanzas descentralizadas creo que también está en una etapa muy temprana y que tiene riesgos importantes, ¿no? A nivel seguridad, a nivel fraude, a nivel validación de identidad y que requiere cierta sofisticación para poder participar, ¿no? Hoy poder acceder, tener un wallet propio en el blockchain no intermediado por un exchange o una plataforma de intercambio de cripto. Requiere cierta, bueno, no cierta, requiere bastante sofisticación. Evidentemente, o la premisa básica es que solo requiere acceso a Internet. Yo creo que uno no es, eso justamente la limita un poco. Y dos, no es tan trivial, no solo requiere acceso a Internet, requiere justamente un nivel de educación, de sofisticación y de tolerancia al riesgo, ¿no? Porque al no ser un sistema tercerizado, regulado, centralizado, y estar en una etapa tan temprana, pues todavía, como decíamos, hay riesgos importantes.
Va. Oye, Pablo, ¿tú dónde crees que nace este tema de la descentralización, de finanzas descentralizadas? ¿Dónde surge o cuál es el icono de las finanzas descentralizadas? ¿Tú crees que es Bitcoin o va más atrás?
A ver. Ya me estás haciendo preguntas muy filosóficas, pero yo creo que pues es un tema más ideológico, ¿no? Si hablamos de tecnología, claramente está muy ligado a Bitcoin, aunque DeFi funciona más en Ethereum, justamente por el principio de los contratos inteligentes que permiten, pues no sé, si quisiéramos conectar nosotros dos en DeFi por medio de un contrato inteligente, tú me podrías estar haciendo una oferta de crédito, de contrato de inversión a una tasa que tú definas, que no está definida o regulada por un banco central, y entonces se alinean ciertas condiciones y los dos lo cerramos ahí, ¿no? Entonces, tecnológicamente creo que está muy atada claramente a blockchain y a los principios de los activos digitales. Sin embargo, yo creo que la necesidad o el concepto de finanzas descentralizadas, pues es más una ideología, ¿no? Y creo que es pues una ideología que empezamos a ver pues en otros ámbitos más allá de los servicios financieros también. Y es pues crear conciencia, tomar control, ¿cierto? Si atamos esto al tomar control sobre tu información, sobre tus datos, empezamos a hablar de banca abierta también, que es un
Claro.
concepto distinto que ahora vamos a tocar, pero creo que viene pues, un poco de ahí, ¿no? De la necesidad de los usuarios, de los consumidores, por sentir que tienen control sobre sus experiencias, sobre lo que consumen, sobre su dinero, sobre cómo lo gastan, etcétera.
Sí, claro, digo, totalmente de acuerdo, nada más como agregando a lo que mencionas, yo también me gustaría como explicar así rápido el, como digo, Bitcoin realmente nace de después de la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, de la crisis inmobiliaria. Y pues nace como un hartazgo justamente, ¿no? De, a ver, las empresas reguladas, centralizadas, fueron las que de alguna manera provocaron la crisis. Sale pues Bitcoin, los CryptoPunks, todo este movimiento como filosófico, etcétera. Y bueno, y como de ahí nace, ¿no? Ahorita yo veo más, por eso hace te preguntaba, descentralización versus centralización. Yo, en mi opinión personal, veo más como una colaboración, ¿no? No es de que la descentralización va a ganar o la centralización va a ganar, sino tiene que haber como una colaboración natural, ¿no?
Yo creo que, a ver, el consumidor, ¿no? Un poco lo que nosotros buscamos en Mastercard, dar opciones al consumidor, ¿no? Nosotros desde Mastercard, que hoy operamos claramente un modelo centralizado, es dar flexibilidad, dar opciones en un entorno seguro, eficiente, ágil, ¿no? Pero seguro es la palabra clave, creo que para esta conversación, ¿no? Y es un poco lo que buscamos llevar también al ecosistema cripto, entendiendo cómo opera y entendiendo que es otro sistema de pago, pero algo que hacemos nosotros es poder llevar estándares, poder llevar validación entre participantes, poder llevar ciertas reglas para la gestión de cierto tipo de operaciones, ¿no? Poder de alguna forma conectar a participantes regulados como lo permita el regulador, pero acercarlos de alguna forma a este tipo de operaciones, etcétera, ¿no?
Claro, sí, hace rato que mencionamos un poquito que a veces como que se ponen de moda ciertas tecnologías, ¿no? El tema de, digo, de cripto, blockchain, todo eso es bueno, pero también existen otras tecnologías, no sé, por ejemplo, la tecnología que utiliza Mastercard, que procesa pagos, no me sé el número exacto, pero me ha tocado ver gráficas que dicen, no, es que Bitcoin procesa tanto, ¿no? Ethereum procesa tanto, ¿no? O sea, la criptomoneda que me pongas procesa tantos números de transacciones por segundo, por minuto, ¿no? Y luego, pues está Mastercard y es así de que, pues aquí cripto y Mastercard es así, ¿no? O sea, de que no hay comparación con la tecnología que a lo mejor tiene Mastercard para procesar pagos, ¿no? Hablando de eso, ¿no?
Sí, son redes distintas, son modelos distintos, pero bueno, sí, cierta o algo de la presión que está re recibiendo ahora el ecosistema cripto, y si hablamos de DeFi, por ejemplo, es la capacidad de la red de Ethereum, ¿no? Que se satura con cierto volumen de pagos por la naturaleza de las actividades que tienen que realizarse para poder validar de forma desintermediada una transacción y postearla, por decirlo así, pues consume mucha energía, mucho tiempo. Pues sí, es algo de la presión que está recibiendo hoy el ecosistema de finanzas descentralizadas. La red de Mastercard, pues como bien describes, procesa miles y millones de pagos por segundo alrededor del
Sí,
mundo.
claro, va, súper. Oye, y entrando un poquito ya al tema de banca abierta o de open banking, ¿no? Que también como que viene de toda esta, pues, ola o mega tendencia, que es una mega tendencia global que como que está llegando poco a poco a México, a Latinoamérica, de que al final del día, pues, puede ser utilizada para tener mejores productos, para, pues, para el mercado, etcétera. ¿Cómo tú definirías open banking? ¿Qué es open banking, ¿no? Para quien a lo mejor nunca escuchó el término, ¿qué es open banking y para qué sirve?
Yo diría que el principio fundamental detrás de la banca abierta es disponibilizar los datos del usuario, y hablando de Open Banking específicamente, los datos del usuario que hoy viven en su banco, poder disponibilizarlos a terceros para que puedan hacer una oferta de productos y servicios financieros personalizados que traigan valor al consumidor, ¿no? Esto otra vez, utilizando la tecnología como habilitador básico para este proceso, pues están las APIs, ¿no? Son el canal a través del cual se disponibiliza esa información a terceros con el consentimiento del usuario hablando de Open Banking, ¿no? Pero creo que el principio importante detrás es, pues es Open Banking cuando hablamos de información de cuenta o de pagos, ¿no? Pero pues ese concepto se puede extrapolar a Open Finance si empezamos a pensar en otros productos y a Open Data si empezamos a pensar en, pues, la información que tiene tal vez tu proveedor de servicios de salud o la información que tiene, ¿no? Entonces creo que el concepto de Open, pues, puede ser mucho más amplio, ¿no? A lo que concierne hoy a servicios financieros y donde estamos hoy, estamos hablando de Open Banking.
Ok, y ahorita mencionabas una como palabra clave, ¿no? Las APIs, ¿no? ¿Cómo podrías explicar qué es una API para igual que no conoce muy bien el término?
Sí, diría que es el canal de comunicación o la interfaz de comunicación básica para el flujo de los datos, ¿no? Sin entrar a mucho más sofisticación. Maravilla que tienen, igual tratando de ser muy coloquial, no requieren de integraciones sofisticadas. Simplemente se abre un canal de comunicación que permite ese intercambio de información, ¿no? Entonces permite a instituciones conectarse de forma muy ágil, permite a instituciones compartir información de forma muy ágil.
Perfecto. Sí, digo, yo como el ejemplo que siempre doy, digo, no soy tecnológico, nada, soy abogado, no, siempre doy el ejemplo de que digo, para mí una API, como la defino así, como la trato de explicar, es, pues justo como dices, ¿no? Algo no sofisticado, y el ejemplo más sencillo es cuando quieres iniciar sesión en alguna página y te dice, inicia sesión con tu correo electrónico, ¿no? O inicia sesión con Facebook, ¿no? Con Gmail, con Facebook, con Instagram, con TikTok, no sé. Entonces, como el ejemplo más sencillo, eso es una API, ¿no? Pero ahora acá, digo, hablando en Open Banking, banca abierta, pues son APIs, pero en el sistema pues financiero, ¿no? Y ahorita por aquí ya viene una pregunta, igual quien quiera ir poniendo sus preguntas aquí, por favor, váyalas anotando para dejar un espacio de 5 minutitos al final para poderle responder. Y bueno, a ver, ya nos dijiste que es Open Banking, ya nos explicaste que pues son, es, a grandes rasgos son integraciones al sistema financiero no complejas a través de APIs. O sea, ¿en qué estamos ahorita? O sea, ¿en qué estado estamos en México con el tema de Open Banking?
Esto, y para contestar tu pregunta, evidentemente tiene implicaciones importantes, ¿no? Porque hay distintos niveles y distintos tipos de información que se puede compartir, ¿no? Podemos estar hablando de información que no es confidencial y que es información pública. Pensemos información genérica de producto, la ubicación de un cajero electrónico, etcétera, ¿no? Después podemos hablar de un siguiente nivel de información, que es la información agregada o los datos agregados, que tal vez funcionan para las entidades reguladas como mecanismos de reporte hacia el regulador y en el que van a indicar, pues, un comportamiento generalizado de clientes, portafolio, que es sensible, pero no es individualizado y confidencial. Y un tercer nivel que puede referirse a información personalizada y transaccional de un individuo que requiere consentimiento o que debería de requerir consentimiento de un individuo para poder compartirse, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos hoy? Y conectando con el tema de las APIs, está pendiente la regulación secundaria con relación a la banca abierta en México, que de alguna forma, o bueno, que lo que hace es, o que lo que debería, lo que va a hacer es describir las características que debe tener las APIs para poder gestionar pues la información en estos tres niveles que estamos platicando, ¿no? Entonces, un poco está en suspenso el desarrollo del ecosistema de Open Banking en México, muy pendiente de lo que pueda, de lo que defina la regulación, porque es una realidad que la información se va a tener que compartir con las características que define el regulador y las APIs se van a tener que construir con las características que define el regulador, ¿no? Entonces, pues estamos un poco en suspenso esperando esa definición, hablando de México como un ecosistema en el que la conversación de banca abierta es liderada por el regulador. Hay otros mercados como Estados Unidos que no son regulados de esa perspectiva y que el impulso y la estrategia la lidera la industria, por ejemplo, ¿no? Latinoamérica, Brasil también es un mercado regulado que va un poco más avanzado en términos regulatorios. Y bueno, pues UK hace 4 años o 5 años, ¿no? Publica la regulación de PSD2, que es un poco como uno de los referentes a nivel regulatorio en temas de banca abierta.
Claro, sí, yo siempre digo que, bueno, no, yo no digo, pero, o sea, Reino Unido, específico Londres, pues es como la meca, ¿no? de las fintech, realmente lo que pasa ya, pues acá lo acaba pasando 5, 6 años después, 7 años, ¿no? Entonces, el tema de Open Banking, pues es una megatendencia global, ¿no? Que como ya decías, está pendiente de las reglas secundarias. Sin embargo, pues desde que salió la ley fintech, uno de los conceptos que viene a regular la ley fintech es justamente el tema pues de Open Banking, ¿no? De las APIs, que lo deja como en suspenso, como mencionas, sobre el tema de pues las reglas secundarias, ¿no? Y pues si ahorita está como en suspenso, yo también veo, pues digo, en México también obviamente hay muchos intereses de los bancos. Obviamente para los grandes bancos, mientras más se retrase esto, pues es mejor, ¿no? Porque ahora sí que agarran la información, ¿no? Porque por ahí dicen que quiénes son los verdaderos competidores de los bancos, al menos en México, pues son las empresas de tecnología grandes, ¿no? Llámese Google, llámese Apple, y pues imagínense cuando Bancomer o XY Banco abra su información, pues ahí van a poder construir muchos productos mucho más eficientes, ¿no? Entonces, pues sí, digo, nada más como complementando lo que decías, Pablo. Entonces, tú dirías que, digo, vamos bien, vamos como en esa ola, pero de cierta manera vamos un poco retrasados. A lo mejor no podemos decir que somos pioneros en Open Banking, a lo mejor pioneros en la región Latinoamérica, pero bueno, hay otros jugadores y es una megatendencia que está pasando y que va a pasar sí o sí, ¿no?
Y a ver, y para ser justos, ¿no? Si bien nos gustaría, evidentemente, que la regulación se moviera un poco más rápido, hay muchas otras variables en la construcción y en el desarrollo del ecosistema de banca abierta, ¿no? Uno importante es, pues la gente tiene que sentir la seguridad suficiente para estar dispuesto a compartir sus datos, y dos, percibir que hay un valor por hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que pone, o asumiendo que la parte regulatoria se resuelve, pues lo que pone la presión y el foco donde tienen que estar, y es en asegurar que los terceros tienen la capacidad de ofrecer productos y servicios que de verdad agregan valor al usuario por compartir sus datos, ¿no? Desde una perspectiva de producto, ¿no? Pensemos que hoy pues tú tienes una cuenta de banco, permites a un tercero acceder a tu información, pues lo que está esperando es un producto más competitivo o un producto personalizado con la visibilidad que les estás dando, y ahí es donde va a estar el reto para los terceros participantes, ¿no?
Claro, sí, me acuerdo cuando hubo el tema de que ya era obligatorio como hacer un biométrico para tu cuenta de banco, algo así, ¿no? Que había un revuelo que decía, no compartas tus datos. A ver, si tienes correo electrónico, tienes Facebook, estás compartiendo una infinidad de datos que no tienes idea. O sea, realmente, creo yo que el tema de compartir datos o no, pues es algo que pasa, ¿no? Y ahora sí que tú puedes aceptar o no compartirlos, pero creo yo que, como justamente dices, pues sí, o sea, obviamente, pues la autoridad de alguna manera también quiere controlar, pues, que cómo se va a usar la información, que, bueno, sea utilizada. Obviamente, en tema de Open Banking, pues no compartir información confidencial. Obviamente, cierta información estadística no confidencial, que pues también, de cierta manera, los proveedores o cómo se haga toda esta gestión de las APIs y de la información, pues sea segura, pues, también para los usuarios, ¿no? Y bueno, ya hablando como en específico, ¿qué oportunidades tú ves en Open Banking en México, en Latinoamérica, en la región? ¿Qué crees que viene de oportunidades? ¿Qué va a pasar? No sé, como tu opinión, tu visión respecto a eso.
Sí, yo creo que hoy no, estamos un poco a la espera de lo que define el regulador, pero sin duda veo, ¿no? Hablábamos ya de uno de los casos de uso, que es la agregación de datos y la posibilidad de que los consumidores reciban valor a cambio de sus datos, ¿no? Que puedan recibir productos competitivos, productos personalizados. Esa es una oportunidad importante. Y la segunda es el tema de iniciación de pagos, ¿no? Y es poder hoy iniciar un pago desde una plataforma, un pago cuenta a cuenta, ¿no? Desde una plataforma de terceros. Yo creo que esa es otra oportunidad interesante que puede cambiar.
Iniciación de pagos, dijiste, ¿va? ¿Iniciación de pagos? Sí. ¿Qué es?
Se refiere, ¿no? Imagínate que estás en una plataforma de comercio electrónico y en el checkout, ¿no? De la plataforma, te dan la opción de uno, o te ofrecen algún tipo de producto o servicios financieros, o te ofrecen, ya hablando de iniciación de pagos, te ofrecen la oportunidad de detonar un pago desde ahí, un pago cuenta a cuenta, ¿no? Que es un flujo de pago que hoy no está en el checkout o que no se puede originar desde ahí, ¿no? Entonces, eso es iniciación de pagos, que tú puedas pagar con tu cuenta de banco desde el checkout de una plataforma de e-commerce o hacer un pago ahí, iniciar el pago de tu cuenta de banco desde la plataforma de checkout, a diferencia de tener que entrar hoy a tu banca electrónica y hacer una transferencia iniciada desde tu banca electrónica, ¿no?
Sí, como mucho lo que hay, ya hay en Estados Unidos, que son, o sea, lo más rápido, lo más eficiente de poder hacer un pago, ¿no?
Y eso, digo, hablando otra vez, porque detona un poco el potencial del comercio electrónico a gente que tal vez hoy no tiene una tarjeta de crédito, ¿no? Ahí es donde está la oportunidad en la iniciación de pagos, ¿no?
Claro,
Porque pues,
sí.
sí, puedes llegar al checkout y hay diferentes tipos, ¿no? Y tenemos diferentes productos para poder hacer el checkout comercio electrónico usando tu tarjeta de crédito, pero si tú puedes hacer el pago desde una cuenta de banco en la página de Amazon en el checkout, o de alguna plataforma de comercio electrónico, eso abre una oportunidad importante para un segmento de la población que tal vez hoy no tiene ciertos productos.
Okay. Y me imagino que eso ya está pasando en otros países, ¿no? Esto
Sí,
que mencionas.
el caso de su iniciación de pagos es pues una de los pilares importantes de la banca abierta.
Perfecto, va. No, pues muchas gracias, Pablo. Si te parece bien, vamos aquí igual a responder a algunas preguntitas. Tenemos 5 minutitos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por aquí la podemos responder. Bueno, aquí pregunta. La regulación de Open Banking está pendiente. ¿Sabes en qué estado está? ¿La quieres contestar tú, Pablo?
Es un poco lo que platicábamos, digo, yo no tengo el detalle exacto de dónde está en la mesa del regulador, pero está pendiente efectivamente la regulación secundaria, se está trabajando y pues, entiendo que se esperan avances importantes para el cierre de año.
Va, perfecto. Sí, igual nada más como comentando sobre lo que dice Pablo, o sea, la ley fintech ya está el tema de APIs. Y como dice Pablo, es la regulación secundaria, hay que estar checando las reglas misceláneas o las resoluciones derivadas de la ley fintech, pero ahorita está en proceso, no hay como un estado así, un estatus ahí, está en proceso, ¿no? A ver, por aquí pregunta Augusto Mesa. Hola, de las APIs, ¿dónde encuentro la documentación del API de Mastercard? ¿Existe opciones para generar usuarios de sandbox? ¿Se puede generar pruebas reales? Hay costo por el uso del API, si son Mastercard, si tengo dos tarjetas Mastercard, una Bancomer, una Banamex, ¿tú me puedes dar la información consolidada?
Pues mira, actor, estaría de forma general, hay un sitio que se llama Mastercard Developer Zone, donde puedes encontrar las APIs principales de Mastercard.
Súper, súper, con eso. Muchas gracias, Pablo. Por aquí dice Irving, México se ha rezagado en Open Banking. ¿Qué opinas de Colombia? ¿Consideras que se ha vuelto el pionero en Latinoamérica?
Yo creo que sin duda Colombia es uno de los líderes en esa conversación. Hay jugadores que están haciendo cosas muy interesantes como Minca, digo, hay otros jugadores en México. Sí creo que en algunas cosas Colombia ha tomado el liderazgo en la conversación a nivel regional. Los temas, siendo un mercado complejo igual que México, los temas regulatorios tienden a avanzar un poquito más rápido.
Claro. Ah, muchas gracias, Pablo. Por aquí pregunta José Cristóbal Ibarra. Open Banking depende de los bancos tradicionales. El que tiene la data es el rey. ¿Será que la regulación o el ecosistema fintech empiece y logre la descentralización de la data?
Pues mira, ese es el no, esa es la respuesta que estamos esperando del regulador y por eso es un poco quien lleva la voz cantante, porque el regulador va a definir cómo se puede, qué data se tiene que compartir y bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, la expectativa evidentemente es que se abra un canal de conversación hoy un poco por las características de mercado, como platicaba Roberto hace rato. Pues la percepción es que los bancos que tienen bases de usuarios mucho más grandes y mucho más información tienen un poco más que pues que poner en riesgo frente a las fintech que al revés están en una etapa de crecimiento y de construcción de portafolio, ¿no? Entonces hay una percepción de asimetría y por eso creo que va a ser crítica la definición del regulador.
Perfecto. Súper. Por aquí un par de preguntitas más, y ya concluimos, ¿va? Por aquí pregunta Irving Alejandro, ¿cuál es tu perspectiva sobre aplicación de la cultura de datos y gobierno de datos en el sector gobierno y el sector privado en México?
La verdad es que conozco de forma muy general y a muy alto nivel la postura del gobierno de la Ciudad de México. Sé que tiene una división enfocada en eso. Creo que le está dando una importancia central que no habíamos escuchado antes, lo cual me parece atractivo, pero no conozco la política como para poder comentarla a detalle. Y en el sector privado, pues creo que es también un sector amplio, hablando específicamente del mundo de servicios financieros y de la banca, pues creo que la prioridad sigue siendo proteger al usuario, ¿no? Y que los retos que tenemos todos los que participamos en el ecosistema, regresando a la conversación al tema de banca abierta, es pues cómo podemos compartir la data de forma segura, con consentimiento del usuario, de forma que podamos agregarle valor.
Perfecto. Por aquí pregunta Roberto, ¿Mastercard tiene actualmente alguna solución cuenta a cuenta o persona a persona?
Recientemente, Mastercard cerró la adquisición de Arcus, que es una startup también en el ecosistema de pagos, y esa se vuelve de alguna forma una parte de la oferta de nuestra oferta de valor como empresa multirriel, ¿no? Si bien evidentemente tenemos mucha presencia en el ecosistema de tarjetas, lo que nosotros estamos buscando es construir y poder capturar nuevos flujos de pago en distintos rieles de pago. Y a través de Arcus estamos entrando en el ecosistema cuenta a cuenta doméstico. A nivel internacional, sí, también tenemos otras soluciones para el envío de dinero internacional cuenta a cuenta.
Pero ahorita mencionaste un concepto que yo la verdad no conocía y tú me lo explicaste, el tema de multirriel. Que, digo, ¿nos puedes así como platicar súper rápido qué es multirriel y por qué Mastercard es multirriel?
Sí, cuando hablo de rieles de pago, me refiero a la infraestructura necesaria para procesar distintos tipos de pagos, ¿no? Entonces, los rieles de tarjeta se refieren a la infraestructura específica que se necesita para poder habilitar los canales de envío de información y de movimiento de dinero que se necesitan para llevar a cabo una transacción de tarjeta de débito o de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, hablamos de rieles de tarjeta cuando hablamos de toda esa infraestructura. Cuando hablamos de cuenta a cuenta, en México es muy fácil hacer la traducción porque a nivel doméstico hablamos de SPEI, ¿no? Y se refiere a poder enviar dinero de una cuenta de banco a otra cuenta de banco, ¿no? Entonces, hablamos ahí de dos rieles de pago distintos, los rieles en casi tiempo real, cuenta a cuenta, y los rieles de tarjeta. Entonces, cuando digo que Mastercard tiene una estrategia de pagos multirriel, es poder participar de los distintos rieles de pago y dar opciones a sus clientes, consumidores y comercios para mover dinero de la forma más eficiente para ellos.
Perfecto, Pablo. No, pues muchas gracias, Pablo, por ahora sí que por todo tu conocimiento, por compartir con todos nosotros tu experiencia. Digo, hay más preguntas, pero creo que ya se fueron contestando en la marcha. De cualquier manera, no sé, Pablo, me gustaría ya como para concluir, si pudieras como aconsejarle a las personas, no sé, si hay alguna red social o alguna forma de contacto como para resolver estas dudas que a veces tiene la gente sobre Mastercard, sobre oye, ¿dónde están las APIs de Mastercard, etcétera?
Sí, les pido y por ahí sé que están conectadas también nuestro equipo de comunicación. Entonces les dejamos ahorita en el chat un poco cuáles son tal cual las redes de Mastercard, pero en general creo que son Mastercard México y nos pueden encontrar en los distintos canales de redes y por ahí en Facebook y en distintos canales podemos contestar esas preguntas con gusto.
Perfecto, Pablo. Pues muchas gracias. Ahora sí, nuevamente agradecerte enormemente tu tiempo y no sé si quieres dar ya como una conclusión para ya cerrar y para pues por dar finaliz para dar por finalizado este webinar.
Nada más agradecerte, Roberto, sin duda una plática muy interesante y agradecerle a todas las personas que se conectaron, ¿no? Yo creo que el desarrollo del ecosistema fintech pues es algo de lo que vamos a seguir hablando, tendrá sus picos y sus valles, pero sin duda hay oportunidades que no están siendo atendidas allá afuera y hay un potencial gigantesco desde una perspectiva de inclusión financiera. Entonces, pues ojalá cada vez seamos más los que estamos. O los que somos apasionados de este tema y los que estamos teniendo estas conversaciones, ¿no?
Perfecto, Pablo. Pues muchas gracias. Este webinar, muchas gracias a todos los que también se conectaron. Vi muchos que se conectaron, se desconectaron. También este webinar va a quedar grabado en YouTube y también lo vamos a subir a Spotify. También muchas gracias a todos los que nos estén viendo o escuchando de manera posterior. Y pues nada, Pablo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y también gracias a todo el equipo de Mastercard. Y pues nada, estamos en contacto y que tengan muy buenas tardes todos.
Muchas gracias. Hasta luego.